Hola hermanos y hermanas y amigos de la Iglesia del Faro. Bueno, obviamente tenemos un día un poquito distinto en cuanto a las circunstancias que está ocurriendo en el mundo en este momento. Obviamente estoy hablando de la situación del coronavirus. Entonces déjame comenzar primeramente con algunos comentarios en cuanto a esta situación. Igual como nosotros en la iglesia estamos estudiando, estamos en una serie de Primera Corintios, y recuerdan, hermanos, el gran propósito de ese libro que escribió el apóstol Pablo, que somos llamados a ser, ¿qué? Santos, exactamente, somos llamados a ser santos. Entonces, ¿qué significa eso? Santo significa ser separado del pecado, pero la palabra santo significa en realidad ser diferentes, distintos, separado. Entonces, tenemos que aplicar aún ese gran propósito de 1 Corintios a esta situación que está ocurriendo ahora mismo en nuestro mundo. Entonces, ¿cuál es la reacción del mundo? Si deberíamos ser separado, distinto, diferente, ¿cuál es la reacción del mundo en cuanto a esta enfermedad? Bueno, ustedes conocen muy bien que hay mucho temor, pánico, incertidumbre, ansiedad, etc. Pero si nosotros somos llamados por Dios a la salvación, usted y yo deberíamos ser diferentes con respecto de nuestro estado interior. Entonces, déjame por un momento aquí tratar de darnos una perspectiva bíblica en cuanto a esta situación en donde nos encontramos. Tal vez sería bueno usted coger aún ahora mismo un papelito, un esferito, por favor, y poner aquí algunos de los versículos que voy a mencionar, que usted también puede mencionar a sus hermanos, sus familiares, sus amigos. Entonces, hay de vez en cuando, hay momentos cuando Dios quiere probar nuestra fe. Bueno, hermanos, ¿qué significa fe? Ustedes saben que fe significa que alguien está creyendo en algo que otra persona había dicho. Entonces, nosotros como cristianos tenemos fe en la palabra ¿de quién? En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia o la palabra de Dios dice en cuanto a estas cosas? Bueno, el primer punto que quiero que sepas, hermanos, y ustedes ya lo conocen, pero es bueno recordarse de esta verdad, que Dios es soberano. ¿Qué significa ser soberano? Soberano quiere decir que Dios está en control completo. Él está dirigiendo todo esto, lo que está ocurriendo en el mundo. Póngase a pensar en el versículo Job 42:2. Dice, yo sé, Job dijo, yo sé que tú, Dios, puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Eso viene de la Biblia de las Américas y me gusta esa última frase, que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces, si era la voluntad de Dios, si era el propósito de Dios de no dejar esta enfermedad entrar en el mundo, bueno, no hubiera entrado. Pero obviamente es parte de la voluntad de Dios en este momento. También el salmista dijo en Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso, ha hecho. Entonces, Él está haciendo como el Todopoderoso. Él está haciendo exactamente lo que Él desea hacer. Él es la persona que está en control de todas estas cosas. No hay nada que está sucediendo en el mundo que es una sorpresa para Él. No hay ninguna cosa que está ocurriendo en el mundo ahora en donde Dios está con ansiedad o está preocupado. ¿Qué sucede? No. Es Dios que ha decidido estas cosas que están ocurriendo ahora mismo en nuestro mundo. ¿Y por qué es que Dios permite de vez en cuando estas situaciones como estamos experimentando? Bueno, hay algunas razones. Y si usted está familiarizado con su Biblia, usted conoce muy bien que el pecado entró en este mundo por medio de Adán y Eva. Y en ese momento, cuando ellos pecaron, fue el momento cuando entró la muerte. Y desde entonces del pecado, cuando el pecado entró en el mundo, bueno, este mundo ha sido invadido por corrupción, por la enfermedad, por los dolores, por la muerte. El pecado causó eso. Como dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. Entonces, la razón por la cual existe la muerte, la enfermedad, los dolores, la razón es el pecado. Aún, hermanos, esto es una buena oportunidad, como mencioné, de evangelizar a sus amigos y sus familiares, porque esto es un punto en donde usted puede comenzar la conversación. ¿Por qué sucede las enfermedades? ¿Por qué sucede la muerte? Y usted les puede mostrar Romanos 5:12. Entró en este mundo por medio del pecado. El ser humano tiene la culpa. El segundo punto que quiero destacar y mencionar aquí es que, aunque nosotros somos hijos de Dios, los verdaderos creyentes, aunque somos salvos, bueno, no, eso no quiere decir que vamos a escapar las consecuencias de ese pecado que entró en este mundo, los resultados del pecado. No, también nosotros vamos a experimentar la muerte física, al menos que sucede el rapto. Pero, como dice Romanos 8:1, le voy a pedir, por favor, cogen sus Biblias, vamos a Romanos 8:1, porque quiero que ustedes vean estos versículos aquí. Entonces, le voy a esperar un ratito hasta que todos tengan ahí ese pasaje en la preciosa palabra de Dios. Recuerda, como dicen nuestras pancartas en la iglesia, que vamos a dejar a la palabra de Dios a guiarnos, a instruirnos. Entonces, vamos a sacar toda nuestra información, creencia de este libro, la preciosa palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 8:1. Déjame comenzar con este versículo, porque este versículo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, gloria a Dios. Nosotros que estamos en Cristo, no. No hay ninguna condenación en el infierno por toda la eternidad. Eso es algo que Jesucristo ya nos aseguró para nosotros. Eso no está en juego. Usted pasando toda la eternidad en el infierno, si estás en Cristo Jesús, eso no está en juego. Pero mira un poquito más adelante en este mismo capítulo, capítulo 8 de Romanos, y versículo 20 dice: porque la creación fue sujetada a vanidad. Está hablando de corrupción. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Mira, a causa del pecado del hombre, Dios sometió a maldición al universo físico. Dios hizo eso. Mira el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ese versículo está hablando del milenio. Ese versículo está hablando cuando el mundo por fin va a estar liberado de la corrupción, los efectos, consecuencias del pecado. Mira el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mira, este versículo está explicando la razón por la cual sucede terremotos, tsunamis, enfermedades, aún por qué es que animales pelean contra uno con el otro, por qué existen los dolores. Bueno, aún hasta ahora la creación gime en esta situación. Y versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también, ¿quiénes? Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, los verdaderos cristianos, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, estamos esperando esa redención, la resurrección, cuando vamos por fin vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero eso vendrá en el futuro, cuando ya estemos ahí en el cielo. Pero mientras tanto, Cuando ya todavía viviendo aquí en este mundo, estamos sujetos a los sufrimientos y las consecuencias del pecado. Entonces nosotros como cristianos también podemos experimentar la enfermedad de vez en cuando. Y la Biblia nos explica algunas razones por lo cual Dios permita eso. Póngase a pensar, por ejemplo, hermanos, la vida de Job siempre es un buen ejemplo. Todo el mundo casi sabe la historia de Job. Y sí, él era un hombre de Dios. ¿Sabe que Pablo también estaba enfermo? Dice en 2 Corintios capítulo 12 que él pidió a Dios 3 veces, quítame por favor esta enfermedad. Pero Dios decidió a no quitar esa enfermedad. Timoteo también era un hombre que con algunas enfermedades, según 1 Timoteo 5:23. Pero estoy destacando esas 3 personas porque esas 3 personas definitivamente eran hombres piadosos, hombres en la voluntad de Dios. Entonces, de vez en cuando, eso significa que Dios permite a su pueblo, a sus hijos, a pasar tiempos de enfermedad para probar nuestra fe. O puede ser, como mencioné la semana pasada, que puede ser que Dios desea poner un ejemplo delante de sus hijos o de su esposa, su esposo, un ejemplo de una persona transformada. Aunque estás enfermo, usted todavía está confiando en el Señor, no estás quejándose, no estás dudando la bondad de Dios. O puede ser que es como el caso de Job, y Dios solo quiere impresionar a un ángel. Puede ser que eso es la razón por la cual Dios ha permitido a uno de sus hijos a tener una enfermedad. Entonces, muchas veces, según la Biblia, personas piadosas pueden enfermarse. Eso es parte, muchas veces, del plan de Dios, del propósito de Dios. Pero también déjeme mencionar otra razón por la cual existe la enfermedad en las vidas de los cristianos, porque de vez en cuando Dios está disciplinando a su hijo por algún tipo de pecado. Y nosotros tenemos ese ejemplo en el libro que estamos estudiando, 1 Corintios, cuando algunos hermanos ahí en esa iglesia estaban abusando la cena del Señor. Y recuerda lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11:30. Pablo dijo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Quiere decir que mueren. Entonces, de vez en cuando, el Señor permita una enfermedad entrar en nuestras vidas como algún tipo de disciplina. Entonces, eso puede ser una razón. Entonces, hermanos, puede ser que Dios permita este coronavirus a entrar en nuestra vida porque, bueno, tal vez quiere demostrar a un ángel su fidelidad, su gozo, alegría, aunque está experimentando una enfermedad. Deberíamos nosotros, hermanos, tener una actitud santa, distinta del resto del mundo. O puede ser que, sí, le está disciplinando por algún pecado que usted habitualmente está cometiendo y no está arrepintiéndose y saliendo de ese pecado. Puede ser. Déjame darle otra razón por la cual existe enfermedades como esta coronavirus. Porque la Biblia dice que de vez en cuando Dios permite la enfermedad para juzgar, para castigar a personas que han rechazado a Él. Tal vez el mejor ejemplo que tenemos está en la vida de Herodes. Si deseas, puedes buscar ahí Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12 y versículo 21. Aquí tenemos este ejemplo. Mira lo que dice Pablo en Hechos 12, versículo 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Básicamente ellos estaban diciendo que Herodes era un dios, no era un hombre, y estaban dándole adoración. Y obviamente Herodes le encantaba eso y recibía eso. Pero mira versículo 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, murió, comido de gusanos. Entonces ahí tenemos una ilustración del castigo de Dios por una enfermedad, por una persona que rechazó a Dios. Y mira, tenemos historia tras historia en la palabra de Dios de la rebelión de ciertas personas que no se sometieron al Señor o Jesucristo. Y de vez en cuando, más que todo se encuentra esto en el Antiguo Testamento, de vez en cuando Dios aún eliminó naciones enteras por eso. Entonces sí, algunas personas han muerto, algunas personas van a morir porque Dios está castigando o juzgando, poniendo un juicio sobre ellos por el rechazo de su precioso Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces eso es otra razón por la cual existe estas cosas. Otra razón por la cual de vez en cuando que Dios permite esta situación como el coronavirus a ocurrir en nuestra vida, en serio, hermanos, es como un acto de misericordia. ¿Qué? Pastor, un acto de misericordia. Sí, mira Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, Mateo, Marcos, Lucas, el Evangelio de Lucas. Y dice aquí, en Lucas capítulo 13 y versículo 1, dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Escuchen las palabras de Jesucristo en versículo 5. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hermanos, cuando una tragedia ocurre, en realidad eso es una forma en cómo Dios está demostrando su misericordia, porque Dios está llamando a personas en el mundo a arrepentirse. Puede ser por la primera vez, algunas personas aquí en Manta están pensando en su eternidad, porque ya están pensando en la muerte y por esta enfermedad que está ocurriendo. Entonces, es una manera de advertir. Dios lo usa como una manera de advertir a ellos que deben arrepentirse para tener vida eterna. Entonces, en ese sentido, es un acto de misericordia. Entonces, ahí existen algunas explicaciones bíblicas en lo que está pasando, ocurriendo en nuestro mundo hoy en día. Entonces, usted, en serio, hermano, con esa información, tiene la película real. Tiene más información precisa, perfecta, que la mayoría del mundo. Eso es la explicación bíblica. Por eso me molesta, hermanos, a escuchar, como estoy escuchando en estos días, y también recibiendo mensajes en mi teléfono de algunos predicadores que están usando, por ejemplo, Salmo 91, como una promesa de Dios que un cristiano de ley no va a recibir la enfermedad del coronavirus. Ellos citan, por ejemplo, versículo 5 de ese capítulo 91 de Salmo 91. Dice, no temerás al terror nocturno, no saeta que huele de día. Versículo 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Bueno, hermanos, tenemos que entender que eso fue una promesa para una cierta persona en el Antiguo Testamento. Y pensamos que era en el momento de salir para una guerra. Y sí, en ese momento, para esa persona y para ese pueblo, la promesa de Dios en ese momento era, bueno, nadie le va a tocar en esta guerra, en esta situación. Yo te voy a proteger. Entonces, nosotros podemos aprender de Salmo 91 esta lección. Nada puede tocarme si Dios desea que nada me toque. Pero si Dios toma la decisión a permitir a algo entrar en mi vida, eso es lo que va a suceder. No es una promesa, Salmo 91 no es una promesa para un hijo de Dios que definitivamente este virus no le va a tocar. Eso es un mensaje horrible que algunos pastores están difundiendo ahora, una esperanza falsa, una información falsa que están difundiendo. Y desafortunadamente la mayoría de esos predicadores son los pentecostales enseñando eso. A un sermón, el pastor lo tenía titulado, la razón por la cual el virus no le puede tocar. Bueno, ya hemos visto, hermanos, ejemplos en la Biblia de Job, un hombre piadoso, hijo de Dios, de Timoteo, del apóstol Pablo. ¿Eran ellos cristianos? ¿Sí o no? Exactamente, eran cristianos en el camino del Señor, en la voluntad de Dios. Entonces, eso nos enseña que de vez en cuando Dios permite estas cosas entrar en nuestra vida. Esa situación de Salmo 91 era para esas personas una promesa que Dios les dio a ellos. Es igual como cuando Jesús pidió a Pedro a salir del barco y Pedro pudo caminar ahí encima sobre el mar. Bueno, eso no es una promesa para usted, a lanzarte del barco pensando que Dios también, bueno, Dios, aquí tengo las palabras en blanco y negro aquí de que Dios me va a proteger. No, eso fue para Pedro en ese momento. Entonces, lo que este capítulo de Salmo 91 está explicándonos, que nosotros podemos tener paz y calma, y este virus no me va a tocar a mí ni a usted si eso es la voluntad de Dios. Es imposible ese virus atacarle si eso es la voluntad de Dios. Pero si este virus me toca, si este virus yo lo recibo, bueno, eso quiere decir que Dios tomó la decisión de permitir a este virus a pasar y contagiarme. Entonces, estoy diciendo todo eso, hermanos, para darnos una perspectiva bíblica. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos diferentes opiniones en qué vamos a hacer para protegernos. Tenemos diferentes opiniones en cuanto a cuán peligroso es. Pero cada uno de nosotros tenemos que estar en la misma página en cuanto a estas verdades que acabo de enseñarnos, que viene por medio de la palabra de Dios. En la Biblia que dice que por nada estéis afanosos. Dios prohíbe nosotros estar muy preocupado y perdiendo sueño por medio de estas cosas. No, la cosa que le va a calmar a usted es conociendo más y más acerca de la palabra de Dios y estas verdades. En el tiempo de Martín Lutero, él estaba viviendo con una plaga. Bueno, una plaga es mucho más peligroso de lo que es como mucho más peligroso que este virus. Pero durante ese tiempo, Martín Lutero, él dijo que él oraba: Dios, protégenos de esta plaga. Y sabe que eso es exactamente lo que nosotros deberíamos hacer también: protégenos, Dios. Pero también, la siguiente oración, Martín Lutero dijo: pero también voy a fumigar mi lugar y voy a recibir la medicación que me está prescribiendo el médico. Entonces, ahí existe la combinación correcta. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que tener la calma porque conocemos personalmente la persona que está en control de todas estas cosas, en control de mi vida. Pero a la vez, deberíamos tomar decisiones sabias. Por ejemplo, ya hemos hablado de lavarse sus manos y si tiene que toser ahí en el hueco de su codo, si tienes gripe o fiebre, bueno, debe quedarse en la casa para proteger a los demás. Eso se llama el amor a su prójimo. Entonces, si usted desea usar una máscara, eso está bien, eso es su decisión. Pero también tenemos que entender que si Dios desea que este virus entre en nuestra vida, bueno, nada va a prevenir eso, lo va a suceder. Pero también podemos tener esa confianza si Dios toma la decisión para protegernos, bueno, nada va a pasar a nosotros en cuanto a eso. Pero la diferencia es esto, hermanos, que nosotros como cristianos maduros deberíamos tener una actitud distinta que el mundo. No deberíamos echarnos en pedazos emocionalmente, espiritualmente, si Él permite esto en nuestra vida. Él está haciendo todas las cosas para su gloria y para su bien. Entonces Martín Lutero tenía la combinación correcta. Deberíamos hacer todo lo posible y tomar buenas decisiones, pero más que todo tenemos que confiar en el Señor y no estar asustado, porque es incorrecto usted y yo reaccionar de la misma manera como está reaccionando el mundo, que está corriendo en las calles en shock, básicamente. No, nosotros tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios, y sería una marca de un cristiano bien informado, un cristiano bien maduro, si por si acaso recibe el coronavirus y dice, bueno, yo hice todo lo posible, me lavé mis manos, etcétera, etcétera, pero por la providencia de Dios ya tengo el virus. Entonces voy a seguir confiando en Él. Entonces, hermanos, tenemos que respetar las decisiones de cada uno. Tenemos que obedecer, obviamente, nuestras autoridades, el gobierno, pero más que todo, esto es lo que estoy destacando en este momento, tenemos que confiar en nuestro Dios. Él siempre es bueno. Él siempre es perfecto. Él es el dueño de todo. Él está decidiendo todo. Entonces, es un buen tiempo, como mencioné en el pasado, un buen tiempo para evangelizar a los demás. Entonces, hermanos, escuchen las palabras de Pablo en Efesios 4:14, que dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. No. Hermanos, deberíamos ser distintos. Ya tenemos la información correcta y bíblica. Y como dice Salmos 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Entonces, eso hermano, es la reacción que nosotros deberíamos tener. Bueno, hermanos, eso fue nomás la entrada del sermón. Ahora vamos con el plato fuerte. Vamos a regresar a nuestro estudio de 1 Corintios. Por favor, busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 10. Y ustedes saben que este libro está hablando, bueno, estos capítulos, capítulo 8, 9 y 10, está hablando de las libertades de los cristianos. Quiere decir, está hablando de conducta o decisiones en donde no existe un versículo que prohíbe tal vez esa actividad o ese tipo de pensamiento. Entonces, hemos aprendido, hermanos, que un cristiano maduro tiene ciertas cosas que tiene que considerar. Ya hemos hablado de todo eso. Pero hemos llegado a 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12 y 13, específicamente 13. Mira lo que dice el versículo 12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí viene versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, hermanos, versículo 13 es una promesa lindísima, es una garantía para nosotros. Entonces, este versículo tal vez es un versículo muy conocido entre los cristianos, tal vez usted lo ha memorizado, sería un buen versículo para memorizar. Pero vamos a hablar acerca del mensaje de este versículo aquí. Primeramente, déjeme explicar un poquito de la palabra tentación. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. ¿Qué significa tentación? Una tentación es una prueba que Dios está permitiendo entrar en su vida. De vez en cuando es una tentación para caer, en donde usted puede caer en pecado. Entonces, eso es lo que significa tentación. Una prueba o una posibilidad de usted entrar en un camino pecaminoso. Viene la siguiente frase cuando dice aquí que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué es lo que esa frase significa? Bueno, conlleva la idea de lo que es habitual o típico, es decir, común. Las tentaciones nunca son experiencias exclusivas de nosotros. No. Millones de otros cristianos han experimentado la misma tentación. Todos estamos metidos básicamente en el mismo barco. Mira, José, tal vez usted está pensando, José nunca tuvo que tratar con la tentación del internet. Entonces, ¿cómo es que Pablo puede decir que todas las experiencias que yo estoy recibiendo hoy en día son muy comunes en todas las generaciones? Bueno, no, definitivamente José, en el Antiguo Testamento, nunca tuvo la tentación del internet, pero sí tuvo la tentación de los deseos de los ojos. Sí tuvo la tentación de la fornicación, de pornografía, se puede decir. Entonces, esas categorías de pecado ya han existido por miles de años, hermanos. No, Moisés nunca tuvo la tentación de tener 5 carros ahí en su garaje o un reloj de oro. Pero él sí tuvo la tentación de las riquezas de Egipto en ese momento. Entonces, las tentaciones son iguales, comunes, en todas generaciones. Y en un momento voy a explicar el por qué ese punto de que las tentaciones son comunes a cada uno de nosotros, hemos experimentado las mismas tentaciones, por qué eso debería traer consuelo a nuestra vida. Pero vamos a seguir con el versículo. El versículo dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Podéis resistir. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, este versículo, esta promesa, esta garantía, ¿para quién es? Bueno, déjame explicar que este versículo, esta promesa, no es para ciertas personas. Esta promesa no es para el cristiano, entre comillas, que está andando en este mundo, pero con un andar descuidado. Esta persona que piensa, bueno, yo puedo jugar muy cerca a este pecado, yo puedo andar en esta tienda aquí en Manta, o puede visitar a esta casa de esta persona, o pasar mucho tiempo con esta persona del sexo opuesto, y Dios me va a cuidar. Dios siempre me ha prometido que siempre va a proveer una salida. No, esta promesa no es para ese tipo de persona. ¿Por qué? ¿Cómo es que yo puedo decir eso? Bueno, recuerda el contexto de estos capítulos, hermanos. Pablo acaba de explicar en capítulo 8, 9 y ahora estamos en 10. Está describiendo un cristiano maduro que sí tiene cuidado en no hacer ciertas cosas, no visitar a ciertos lugares para no causar a otro hermano a tropezar en un pecado. Aún en este capítulo, versículo 12, que acabamos de leer, este cristiano tiene miedo de su propia carne, de sus debilidades. Es ese tipo de cristiano que puede recibir esta promesa. Un cristiano cuidadoso que odia al pecado y está tratando de vivir en una vida santa. También otra razón por la cual yo sé que no es para ciertas personas, es por la palabra sobrevenido. Si lo ve ahí en versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa palabra significa que está describiendo un cristiano que está andando en el camino del Señor, tiene un estilo de vida de santidad, y está en la voluntad de Dios, está en el camino de Dios, y de repente está sorprendido por una tentación que ha entrado en su camino en ese momento. Dice ahí, sobrevenido. Tiene la idea de que es algo raro que está sucediendo en la vida de esta persona. Entonces, aún la palabra implica que es un cristiano que está en la voluntad de Dios, está tomando decisiones para la gloria de Dios, está luchando y peleando contra el pecado, como Pablo hizo en capítulo 9, cuando él dijo que él golpeaba su propio cuerpo para mantenerse en el camino del Señor. Y de repente viene una tentación para pecar, aparece en su vida, aunque está en el camino del Señor y siguiendo al Señor. Entonces, aún esa palabra, sobrevenido, quiere decir, está comunicando que este versículo es una promesa para la persona que está andando habitualmente en las cosas del Señor y de repente sucede algo como una tentación para pecar. Por eso digo que en este versículo aquí tenemos que entender que en el contexto de los tres capítulos, 8, 9 y 10, está hablando de un cristiano maduro. Y también en el contexto del resto de la Biblia. Porque, por ejemplo, Jesucristo, cuando él hablaba acerca de no entrar en la tentación, por ejemplo, Mateo 26, 41, Jesús dijo, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Entonces, velad, esa palabra quiere decir una persona que está andando cuidadosamente y una persona que entiende muy bien la debilidad de su carne, está evitando ciertos lugares aquí en Manta. Es como Pablo dijo en Efesios 5:15, mirad con diligencia cómo andéis cuidadosamente. Un pastor daba una ilustración de cómo se ve esta idea y daba la ilustración de una cosa que cada uno de nosotros hemos visto aquí en Manta. Un gato que está caminando encima de una pared que tiene ahí metido en cemento vidrio. Y ese gato perfectamente con su pata, ponga su pata aquí y después ahí, cuidadosamente, no está pisando encima del vidrio. Está velando, está mirando con diligencia cómo andéis. Eso es la idea en la vida de un cristiano. Tenemos cuidado de no ir por allá y no pisar por allá porque es peligroso. Ese tipo de persona. Entonces, Jesús también dijo que es una persona que está andando de esa forma y también una persona que está orando. ¿Orando para qué? Para protección, para fortalecimiento. Deberíamos orar sin cesar para esta protección espiritual. Aún en cuando Jesucristo estaba enseñando, hermanos, a los discípulos cómo orar. No sé si usted recuerda esto, pero una de las peticiones que encontramos en versículo 13 de Mateo 6 es, no nos metas en qué, en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, aún con esos versículos ahí nos enseña que Pablo, en 1 Corintios 10, está hablando de que esto es una promesa para una persona que está en el camino del Señor. Una persona que, por ejemplo, como en Efesios 6, que ha puesto toda la armadura de Dios. Entonces, estos versículos de velando y orando y la armadura de Dios es ese tipo de persona en donde Dios está dando esta promesa, esta garantía. Nosotros tenemos que reconocer que existe la victoria para nosotros. Siempre es posible. Siempre está disponible. ¿Pero para quiénes? Para las personas que acabo de describir. Las personas que no han bajado su guardia. Las personas que siguen luchando cada día para estar en un camino de obediencia. Que están en la palabra de Dios. Que están reuniéndose y con los otros hermanos de la iglesia que están viviendo una vida santa. No es para el necio que quiere probar esta actividad y otra actividad o dice, wow, ese me parece interesante. Yo voy a entrar ahí en ese discoteco, escuchar esa música o ver ese personas bailando ahí de una manera sensual o ver esos videos de música en donde hay un montón de gente vestido de una manera para provocar malos pensamientos. No, Esta promesa es para una persona que anda cuidadosamente, velando y orando y poniendo la amargura de Dios en su vida. Entonces, hermanos, qué linda tener esta verdad de esta promesa de que Dios está prometiéndonos algo como esto. ¿Y cuál es la promesa? Vamos a regresar a 1 Corintios 10 si no estamos ahí. Miren, 1 Corintios 10 nuevamente dice que Dios siempre va a proveer una ¿qué? Una salida. Entonces, déjame explicar un poquito de esa palabra. ¿Cómo es que Dios provee una salida de vez en cuando para nosotros a no caer en el pecado? Bueno, una persona nuevamente que está sirviendo al Señor, que está andando en la voluntad de Dios, y de repente sucede una tentación en su vida para pecar. Bueno, tenemos que recordar, hermanos, cuál fue la primera cosa que ya hemos aprendido. Esa situación no es única para usted. Esa situación, esa tentación es algo común a todos los cristianos que han vivido en este mundo. Entonces, esa tentación para caer en el enojo, o para desear algo sensual, o esa tentación para en ese momento a mentir o engañar a alguien, o esa tentación de amar las riquezas, o la tentación de quejarse y contra Dios, o cuestionar o dudar la bondad de Dios. Mira, esas tentaciones son comunes para cada uno de nosotros. Cada hermano en la iglesia ha experimentado todas esas tentaciones. Pero en un sentido, eso debería darnos consuelo. ¿Por qué? Que es común. Porque el diablo muchas veces quiere causar a usted de pensar que su tentación es algo único, es algo especial. Yo soy el único que estoy experimentando esta tentación, este estrés, esta prueba. Soy el único que ha enfrentado esta situación. Y muchas veces, con ese tipo de pensamiento, nosotros nos justificamos cuando caemos en el pecado. Es que nadie sabe lo que me estaba pasando. Nadie más en el mundo ha experimentado esta tentación. Por eso estoy un poquito justificado por la depresión y por dejar de asistir a la iglesia o por no leer la palabra de Dios. Mi caso es único, especial. No, no es único, no es especial, como dice la palabra de Dios, es común. Muchos hermanos han experimentado la misma tentación que usted acaba de experimentar. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Para darnos consuelo, ok, no estoy solo en esto. Hay muchos personas en el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hoy en día, que han experimentado la misma tentación. La segunda promesa de Dios en este versículo es que Dios mismo va a limitar el poder de esa prueba. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo. Pero fiel es ¿quién? No te escucho. ¿Qué dice? Pero fiel es Dios. Amén. Y Él mismo no va a permitir a usted a ser tentado más que usted puede soportar, aguantar. Una manera en cómo Dios hace eso, hermanos, es, por ejemplo, Él limita de vez en cuando las tentaciones a entrar en su vida, en ciertos momentos de su vida. Puede ser que la tentación que le está ocurriendo hoy en día, bueno, Dios no permitió esa tentación, esa prueba entrar en su vida hace 3, 4, 5, 10 años atrás, porque en ese momento, 5, 10 años atrás, usted todavía era muy débil, no era maduro en las cosas del Señor. Y Dios sabía, no, esto no es el momento para poner esa prueba delante del hermano en ese momento de su vida. Entonces Dios limita muchas veces las pruebas en nuestras vidas. También otra manera en cómo Dios limita o nos protege de las tentaciones o las pruebas es por la duración del poder de esa tentación. Un pastor de siglos atrás lo describió de esta manera. Él dijo que Dios permite a ciertas tentaciones a entrar en las vidas de ciertas personas porque esas personas tienen hombros más fuertes que los demás. Hay, y otros hermanos en la iglesia que no tienen hombros tan fuertes que pueden, no pueden soportar ese tipo de tentación. Entonces, según de su madurez y su tiempo en el Señor, Dios sabe qué es lo que usted puede aguantar o soportar o no. Entonces, la primera promesa era ¿qué? Que es común a todos los hombres. Usted no es el único que está experimentando esa prueba. La segunda promesa en este versículo, versículo 13 de 1 Corintios 10, es que va a ser limitado por Dios mismo. Fiel es Dios en esto. Y la tercera promesa en este versículo, hermanos, en cuanto a nuestras pruebas, es que siempre habrá una salida. Eso es una promesa. Entonces tenemos que recordar eso, que la tentación, la prueba, nunca va a venir a nosotros solo. Siempre va en parejas. La prueba y la salida. Eso es la promesa de Dios. Siempre van juntos. Con la prueba siempre está acompañado con la salida. Puede ser que en el momento de la prueba o la tentación, su papá le llama en su celular. Puede ser que el pastor te llama en ese momento. O su abuelita, que es una buena cristiana, le llama en ese momento antes de tomar esa decisión de pecar. O puede ser que usted, por casualidad, entre comillas, usted estaba con otro hermano de la iglesia en ese momento de su tentación. O puede ser que, bueno, usted sabe que su papá siempre quiere saber con quién andas y dónde estabas y qué estaban haciendo. Y eso sirve, hermanos, como un motivo de alejarse del pecado. Eso fue la salida. Algunos de ustedes, hermanos, me han dicho que yo les he llamado justo al momento cuando usted ya casi estaba al momento de tirar la toalla. Estaban bien deprimidos. Y usted me dice, algunos de ustedes me han dicho, pastor, usted me llamó justo a tiempo. Algunos de ustedes, yo le he encontrado en la calle. Y le he encontrado, pero sufriendo mucho y con estrés, con problemas. Y bueno, después de hablar y conversar y darle algunos versículos, eso fue el tiempo perfecto de Dios. No porque yo soy alguien, pero porque Dios es grande, Dios es alguien. Y Dios, eso es la manera como Dios provee una salida de vez en cuando para nosotros en nuestra vida. Un pastor en los Estados Unidos recuerda que cuando él estaba en el colegio, tenía como 17, 18 años, él estaba ahí en la calle y aquí apareció un carro. Y la ventana se bajó del carro y era algunos de sus amigos, sus panas. Y sus amigos, habían tres en el carro, sus amigos le dijeron, vamos a salir corriendo y vamos con nosotros en el carro. Pero este pastor en ese mismo momento pensó un poquito en su papá. Porque su papá siempre le pedía, le preguntaba, mira, ¿qué hiciste hoy día? ¿Con quiénes andaba? ¿Dónde fueron ustedes? Él sabía y conocía obviamente su papá y él entendió que si tengo que decir a mi papá que salí con estos chicos, va a estar enojado conmigo. Entonces este pastor rechazó a ir con sus amigos en ese momento y se fue a la casa. Bueno, lo que sucedió es esto. Algunas horas después, esos tres amigos estaban en el carro y compraron un poquito de cerveza y comenzaron a tomar. Y hubo un choque y chocaron. Y dos de los tres chicos murieron en esa noche. Mira, hermanos, esos son algunos ejemplos en cómo Dios provee una salida. Y las salidas vienen en diferentes formas en nuestras vidas. Puede ser que usted está en el punto de quejarse contra Dios y contra las provisiones en la vida que tienes. Y en ese momento, al punto que usted ya casi está al punto de dudar y cuestionar la bondad de Dios. Aquí viene un hermano de la iglesia y el hermano le dice, ¿sabe qué? Dios tocó mi corazón y no sé por qué, pero quiero darle $20. No sabemos. Esas son las maneras en cómo Dios puede aliviar la presión de la tentación, de la prueba en ese momento. Puede ser, hermano, que la salida es un versículo que usted ha memorizado en nuestra iglesia y ese versículo viene corriendo a su mente en ese momento de la presión, de la tentación, de la prueba. Puede ser que usted recuerda un versículo, por ejemplo, estás al punto de hacer clic ahí en el internet y ver algo pecaminoso y usted recuerda Proverbios 15:3 que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Eso fue la salida que Dios estaba proveyendo para usted en ese momento para evitar a caer en ese pecado. Puede ser nuevamente, hermanos, que usted está al punto de cuestionar a Dios, dudar a Dios en cuanto a este coronavirus. ¿Sabe qué? Este sermón ha sido diseñado por Dios en este momento como su salida. Los versículos que yo acabo de mencionar en cuanto a todo eso es la salida del temor o de dudar la bondad de Dios. Este sermón es la salida por la ansiedad que está ocurriendo ahora tal vez en su interior. Dios ha sido fiel. Dios está proveyendo un sermón para ayudarte en este momento. Mira, las tentaciones son comunes. Martín Lutero tuvo que enfrentar las mismas tentaciones. También Job. Y usted y yo deberíamos soportar esta situación que está ocurriendo en el mundo, en la actualidad. ¿Cómo? Por confiar en las palabras de Dios. Bueno, definitivamente no debes vivir como un necio y tomar malas decisiones. Debes ser prudente, debes hacer todo lo necesario, pero definitivamente debes confiar en el Todopoderoso. Escucho ese título, el Todopoderoso. Qué bendición, hermanos, que tenemos un Dios tan grande y fuerte y que nos ama. Él nos ama y nada va a entrar en nuestra vida que es incorrecto o malo para nosotros. Imposible. Él es el Todopoderoso. Pero si entra, hermanos, una enfermedad en nuestra vida, es porque Dios permitió eso y tiene un propósito y un plan perfecto. Entonces, hermanos, yo quiero concluir con leer estos versículos que encontramos en Romanos 8. Ya hemos estado en Romanos 8. Busquen en sus Biblias en Romanos 8, por favor. Y vamos a leer aquí la última parte de este capítulo, ¿ok? Para darle consuelo y ánimo y confianza en el Todopoderoso. Mira Romanos capítulo 8 y mira versículo 37. ¿Listo? ¿Están ahí? Amén. Dice versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, cualquier cosa que sucede en la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que está ocurriendo ahora, ni lo porvenir, lo que está por venir. Mira, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Ok, hermano, eso es la salida que Dios está proveyendo para usted en este momento. Si usted por si acaso tiene la ansiedad, está nervioso, está en shock, en pánico, esos versículos Dios ha provisto para usted en este momento como la salida. ¡Qué bendición tener ese versículo de la promesa, la garantía que encontramos ahí en ese versículo de Dios siempre va a proveer una salida. Las tentaciones, las pruebas son comunes. Muchos, millones de otros cristianos han experimentado la misma situación y han salido como vencedores. Entonces siempre habrá una salida. Dios es fiel, va a limitar esa prueba, la presión de esa prueba, y siempre va a proveer con esa prueba o esa tentación una salida. Entonces, hermanos, debes actuar. Cuando usted ve la salida, cuando algo llega a su mente, como un versículo, una llamada de su papá o de su pastor o de otro hermano de la iglesia, dándole consuelo, advirtiéndole, animándole, exhortándole, eso viene de Dios. Y qué rebelión rechazar eso y seguir adelante en esa tentación, en el pecado. No, hermanos, nosotros somos llamados a ser, ¿qué dice? Santos. Ser santos. Todo el mundo está en pánico ahora, pero nosotros conocemos bien exactamente lo que está sucediendo y quién está permitiendo y haciendo todas estas cosas. Un Dios que nos ama, y no hay nada que puede pasar que puede separarnos del amor de ese Dios. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Les quiero mucho, les extraño mucho, pero sigan adelante confiando y meditando en estas verdades que acabo de explicar. Bendiciones y abrazos.